Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud de quien nos habla, Toni Cruz, y bienvenidos a vuestro espacio diario de información deportiva en Córdoba y en la provincia. Hoy martes 12 de noviembre. Empezamos hablando del Córdoba. Ayer tuvo lugar la primera reunión del nuevo Consejo de Administración del Córdoba Club de Fútbol, vamos, de Unión Futbolística Cordobesa SAF, que es la sociedad anónima deportiva que controla la entidad blanquiverde. Así lo anunció el club desde su página web horas después del encuentro. Fue la primera vez que participaron de manera activa, aunque sea de manera telemática, claro, porque están repartidos por todas partes del mundo, los representantes de Park Bench, que es la corporación californiana que se hiciera con el control del 37% del accionariado de esta sociedad anónima deportiva, Unión Futbolística Cordobesa. Así que junto a Abdullah Jehad Al-Zain, Mohamed Ali Al-Nusuf y Faisal Bin Yamil, también se citaron James Bord, Justin Royce Arkima y Wai Jing Kelly Kung. Y también asistieron el CEO del Córdoba, Antonio Fernández Monterrubio, y el secretario del Consejo de Administración, Ricardo Oliveras. Y según se explicó desde la propia página web de la entidad, en una escueta nota, la reunión sirvió para la puesta en común de ideas y la discusión de diversos proyectos estratégicos destinados a fortalecer tanto la estructura deportiva como institucional del Córdoba. Vamos, es un comunicado en el que no se dice prácticamente nada, simplemente el hecho de que se reunieran por primera vez. Por otra parte, os aviso, este martes es el último día para los abonados cordobesistas que estéis interesados en participar en el sorteo de las 393 localidades que ha ofrecido el Cádiz para el encuentro del domingo, ese Cádiz-Córdoba que empezará a las 4 y cuarto y que contaremos, como siempre, en cope.es/Córdoba, en el 1215 onda media, en las aplicaciones para móviles y también en la opción 2 de audio de Movistar Plus. Vamos a hablar del Córdoba, vamos a hablar también de Tercera Federación con el míster del Club Deportivo Pozo Blanco y terminaremos con golf, todo en los próximos minutos. Si os quedáis con nosotros, si estamos todos, venga, vamos al lío. Raúl Díaz, nuestro hombre semi-itinerante, podemos decir ya, de PTV. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, compañero? Pues ya sabes, por aquí esperando, quizás ya en la tertulia que hicimos anoche puede ser la última en el Prato Viejo, que lo tenemos ya al otro punto de caramelo, así que en breve lo estrenaremos.
Estupendo, eres el hombre, como pasaba con Prince, el hombre antiguamente conocido como señor itinerante, ya más estático.
Señor más estático. Hombre, no me diga eso, que es que se me acumulan las labores de redacción. Va, parece que me muevo menos que un portero de fútbol, pero no es el caso. Es que tú sabes que muchas veces también la cabeza se mueve, que está claro. Activa en mil cosas.
Está claro. Bueno, Raúl, el otro día disfrutamos. Pero hay que empezar a pasar página, porque tenemos un calendario apretadísimo de encuentros y todos muy bonitos. Realmente lo que esperábamos de segunda división, ¿no? Cádiz, un Zaragoza, un Sporting, un Levante, pronto, un Tenerife.
Sí, cuando se dibujó el calendario en el sorteo en el mes de julio, pues lo veíamos, ¿no? Que el Córdoba tenía un comienzo relativamente asequible, ¿no? Siempre lo ponemos entre comillas, y es verdad, ¿no? A la postre, las primeras 10-12 jornadas han servido para que el equipo, sobre todo, amase puntos en casa. Y bueno, se despeñe fuera. Y ahora empiezan partidos muy bonitos en casa y partidos muy bonitos fuera, sobre todo por entidades rivales, por historia, ¿no? Por equipos que acumulan años de experiencia en primera división, muchos de ellos incluso, aunque años ya lejos de la élite. Pero es verdad que comienzan partidos, bueno, pues estamos hablando de que viene un Zaragoza, de que hay que ir al Molinón, de que va a venir luego el Tenerife también. Bueno, rivales con los que el Córdoba no hace tanto se medía regularmente en segunda división. Y bueno, partidos muy bonitos, capitales de provincia que, bueno, que promete que el Córdoba tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Y se notó ya contra el Castellón, ¿no? Subió un puntito, ¿no? El pistón de la exigencia, ¿no? Con respecto a las cuatro victorias consecutivas contra el Depor, con todos nuestros respetos, ¿no? El Depor, Cartagena. El Depor, que por cierto ganó anoche, el partido que faltaba, Racing de Ferrol y el Dense, equipos que están todos metidos en el ajo del descenso. Y el Castellón está peleando por otra cosa, tiene otra propuesta y la verdad que le exigió un poco más al Córdoba, hasta el punto de que puso en entredicho en esa racha en casa, que afortunadamente de momento se mantiene intacta, 4 victorias, 3 empates para empezar. El Córdoba fuerte en casa, y ahora, Tony, pues lo de siempre cada 2 semanas, ¿no? Ahora toca refrendar la buena sensación, el nivel de actividad que tiene el equipo en casa, pues fuera, ¿no?
De las cosas, de las conclusiones positivas que se pueden sacar del partido ante el Castellón, después de una primera parte muy mala y una segunda bastante buena o muy buena, es que Theo Zidane marcó y fue el 9º goleador de la plantilla del Córdoba. Lleva 6 casas, luego 2 tienen Jordi y Carracedo, pero luego con 1, Jacobo, Adilson, Albarrán, La Peña, Isma. Y ahora Zidane, importante que la responsabilidad del gol se reparta, importante también que futbolistas como Theo Zidane, que hasta ahora poquito la verdad, por no decir casi nada, habían aportado al equipo, se sumen, ¿no?, al carro.
Sí, era una virtud que el Córdoba ya tuvo la temporada pasada. Recuerda que el gol estuvo muy repartido, era algo de lo que le preguntábamos, ¿no?, a Iván Añe, la rueda de prensa, a los jugadores cuando iban marcando, cuando iban sumando esa nómina. Y sí es verdad que el Córdoba, pues bueno, está repartiendo los goles, evidentemente con Antonio Casas como estilete, con esa media docena que lleva ya, pero a partir de ahí los jugadores de segunda línea tienen que aportar. Y fíjate que todavía, por ejemplo, Jacobo solo ha marcado un golazo, ¿no? El que nos dejó en Albacete para sumar un punto. Juquí Salazar todavía no ha visto puerta. Y luego futbolistas como Jordi, como Adilson, que ha estado mucho tiempo fuera, como Carracedo, se le tiene que pedir un poquito más también en el apartado goleador, porque no podemos estar pendientes de que casa no se refríe. También incluso marcó Sunsan Vela, aunque fue la Copa del Rey, y ahí quedan entredicho un poquito el papel de Obolski, ¿no?, que después de un tercio de campeonato todavía no ha marcado, que el otro día con el equipo en remontada no llega ni siquiera a jugar. Prefiere Anya, premiando los buenos minutos en Olot, dar cancha a Sunsan Vela, y en este caso, bueno, el Córdoba pues contaba con 2 delanteros, no llegó ese tercero que era Mourad, que llega a 5 con el Elche, si no me equivoco, y ha llegado Wolfsburg y todavía no ha visto puerta, ¿no? Bueno, cada jornada que pase estará un poquito más cerca de marcar, aunque para eso evidentemente tiene que jugar.
El Cádiz, un equipo que en casa está rindiendo bastante mal, apenas ha conseguido una victoria. Fuera de casa tampoco es que esté despuntando. Te está decepcionando, imagino, ¿no?, lo que de momento ha ofrecido el equipo de Paco López.
Sí, lo que pasa es que este tipo de equipos luego los ves y por nombre dice, bueno, es que en cualquier jugada este tío te arma el taco, ¿no? Es que tienes a Cris Ramos que sí está marcando, quizás Cris Ramos de lo poquito que se está salvando, sobre todo Ontivero el que está tirando un poco con acierto con ese golpeo que tiene, esa pegada, está tirando un poco del equipo, ¿no? De hecho rescata un punto en Miranda con dos golazos más, ¿no?, en su cuenta. Pero es que luego tiene un equipo con Alejo, tiene un equipo con Ocampo, tiene un equipo con Sobrino, se me ha ido ahora el este de la Real, con Carlos Fernández de la cantera del Sevilla. O sea, una cantidad de valores ofensivos que es una locura lo que tiene. Y bueno, en el centro del campo, Alex Fernández, Rubén Alcalá, muchísimo potencial, pero no está funcionando el equipo. Y además, bueno, podemos apuntar que en el partido contra el Córdoba tampoco va a estar en el banquillo Paco López, que le cayeron 2 partidos de sanción, el otro día se perdió el primero. Bueno, un aspecto más favorable al Córdoba, en el sentido de que, aunque bueno, ahora con los intercomunicadores y demás, eso es un poco relativo, pero bueno, sí es verdad que el nuevo Mirandilla, a buen seguro, las 400, casi 400 entradas que los seguidores del Córdoba la van a poder cubrir, sobre todo teniendo en cuenta que hay mono, ¿no?, después de la cancelación del partido en Almería. Y bueno, un partido bonito, un buen campo, campo grande, con buen ambiente de fútbol. Y bueno, ahora son los jugadores los que tienen que dar la talla, ¿no?
Tendremos que esperar hasta mañana, dado que hoy ha descansado la primera plantilla cordobesista, ayer también lo hizo, para ver cómo vuelven y quiénes vuelven, y bueno, de lo que se pueda saber o interpretar, porque ya teniendo que no hay partes médicos y los entrenamientos son a puerta cerrada, complicado. Pero ceteris paribus, es decir, en igualdad de condiciones y atendiendo a lo que sabemos, es decir, que no hay bajas físicas ninguna y que Jacobo podría volver. Es decir, que Iván Anía tendría, pues con la vuelta de Adilson, bueno, Mati Barboza, que todavía no está. Mati. Sin Mati, el resto están todos disponibles. ¿Por qué crees que apostará Anía, insisto, con todas las reservas de que estamos a martes y que no sabemos si van a volver todos y va a haber algún lesionado, etc., etc.?
Claro, hay que ver seguramente Carlos Isaac, ¿no?, el caso que más pueda preocupar, porque es un futbolista que también, fíjate que ha llegado a desbancar de la titularidad, ¿no? Ha sido titular en los 2 últimos partidos de Liga. y descansó la Copa del Rey para que jugara Albarrán. El otro día vio una amarilla muy pronto y al final, cuando prácticamente el cambio estaba casi hecho, porque me le perdonó la segunda amarilla, creo yo, el árbitro en el 35 y en el 40 ya pide el cambio y entra Albarrán, que por cierto estuvo muy activo la segunda parte. De él nace la jugada en el origen del principio de la remontada con el centro para que acabó rematando Teocidán tras el remate de Antonio Casas. Más allá de Carlos Isaac y de Matías Barboza, al que teniendo en cuenta que es una recaída de la misma lesión y la otra vez estuvo más de un mes fuera, pues a partir de ahí, es verdad que en el centro de la defensa tienes La Peña, que por cierto está ya percibido, y no hay confianza en Martínez, que no está jugando. Marvel, con su error de bulto, sigue jugando porque tampoco hay mucho más. Xavi Sintes parece que le gusta más como recambio en el centro del campo, pivote defensivo, que como central. Así que por ahí es lo que veo yo un poquito la laguna en el once del Córdoba, porque más allá de eso, tienen laterales como Albarrán y como Calderón, que tienen ya recorrido y que tienen que centrarse en la bola defensiva, sobre todo en los partidos fuera de casa. Y luego en el centro del campo tenía un doble pivote prácticamente claro, con Inma Ruiz y Alex Sala, pero ahora se suma a esa batalla de Zidane, que en muchos partidos ha sido titular como media punta, pero es que el otro día fue medio centro, lo recordamos, es que estuvo en el área contraria y en el área propia organizando el juego, ¿no? Y yo creo que con eso, con la suma de minutos de Kuki Salazar, la vuelta de Jacobo, la vuelta de Adilson y el gran estado de forma de Carracedo, yo creo que el Córdoba, y bueno, y el acierto también de Antonio Casas, tiene opciones ofensivas. También Ander Yoldi ha jugado completo los dos últimos partidos de Liga. El problema no está ahí, más bien está en defensa, evidentemente. Un equipo muy goleado en los partidos fuera, que comete errores puntuales que los rivales castigan, y el Cádiz es un equipo que si algo tiene mucho potencial ofensivo, tiene mucha pólvora. Así que el Córdoba, en un partido de ida y vuelta, veremos cómo se desenvuelve en el Ramón de Carranza, el nuevo Mirandilla, porque es un partido complicado, pero es verdad que el Cádiz no está bollante ni mucho menos, de hecho está por debajo en la clasificación.
Dos preguntas en una para cerrar y atañen a lo organizativo institucional del club. Primero, ¿cómo has valorado o cómo valoras ese reparto de las 393 entradas visitantes para ese Cádiz-Córdoba? Por cierto, por si hay alguien interesado, a las 12 de la madrugada, bueno, 23:59 de hoy, se cierra el plazo para solicitar entrar en el sorteo de esas entradas, pero solo para abonados del club. Y por otra parte, el tema de la reunión del Consejo de Administración, vía telemática, claro, porque unos estarán, supongo, en San Francisco y otros estarán en Bahrein,
California,
y otros estarán en Córdoba, claro, y Ricardo Oliveras, que está en todas partes, es el hombre, yo creo que es el don Pepe Propiedad, es Ricardo Oliveras, esa es mi teoría, pero bueno, y sobre todo también la presencia de César Sánchez en Córdoba, que sigue siendo el asesor tapado, que no habla con nadie más allá del club, que sigue ese papel oculto. ¿Cómo valoras todo esto que se está viviendo?
Que no figura
en clave de Córdoba Fútbol.
Bueno, empezando por la última, el tema del consejo lo venden como algo rutinario, una reunión, aunque la transmiten a través de un comunicado oficial, pero evidentemente no hay fotos, porque es una reunión, como dice, semipresencial, digamos, ¿no? Una de manera telemática y otra en Córdoba, ¿no? Que se reunieran desde Bahrein. Bueno, las tecnologías te permiten conectar todo el mundo en este caso, ¿no? No le da más importancia, más allá de hecho del comunicado, si lo lees, no se extrae información más allá de un poco lo de siempre, ¿no? Trabajando en desarrollo de talento, captación de talento, desarrollo de posicionar al club, en fin, tampoco dicen nada nuevo, ¿no? Más allá de una reunión, yo creo que charlarán un poquito de lo divino y de lo humano. Y a nivel de afición, como te he apuntado, yo creo que bueno, que esas entradas se agotarán. En este caso, el Córdoba parece que está bueno, tocando distintas fórmulas, ¿no? Porque fue prácticamente dos tercios para la afición el partido que provocó, no recuerdo mismo qué salida fue, pero que provocó tanta polémica, porque dos tercios eran para las peñas, solo un tercio para abonados, eso provocó discrepancia. Luego se hizo directamente Almería, que parecía que podía ser por menos interés, y en Almería directamente se hizo una inscripción y no se habló de peña, se habló directamente de la inscripción y los que primero se inscribieran tenían derecho a, bueno, a la entrada directamente, las tenían reservadas, y ahora parece que es una fórmula híbrida, ¿no? Ahora es mitad y mitad para peña y para, bueno, no sé, estarán buscando un poco la manera de tener a la gente lo más contenta posible, pero es verdad que ahora te expones a un sorteo, ¿no? Directamente, ya no es directamente que primero se apunte, sino un sorteo, ¿no? Son unas 200 entradas para abonados. Bueno, no sé, yo creo que el club intenta tener a todos contentos o a todos no muy descontentos, y a partir de ahí, bueno, lo positivo es que haya las entradas que oferten los clubes visitantes, la cubra la afición del Córdoba. Eso quiere decir que están con su equipo y que tienen ganas de verle ganar fuera ya, ¿no?
Raúl Díaz, compañero PTV, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Venga, abrazo fuerte, chao Tony.
Hablamos de lo divino y de lo humano con Rafa Japón. Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Hola, Tony, ¿qué tal?
El partido del pasado domingo fue más divino que humano, ¿verdad?
Sí, la verdad que yo tenía mucha ganas de que volviera al Castellón. Aparte de los buenos recuerdos del año pasado, creo que es el equipo que más partidos le he visto por la tele. Cada vez que tenía la oportunidad lo veía y no nos ha decepcionado, la verdad.
No sé si se te hubiera quedado el mismo regusto en el cuerpo si el Córdoba hubiera perdido, independientemente del resultado. Me refiero, vimos un gran partido de fútbol y si no hubiera marcado ese segundo gol Antonio Casas, no sé si la gente se hubiera quedado muy desencantada, pero yo me hubiera quedado satisfecho del esfuerzo del equipo blanquiverde en la segunda parte.
Sí, pero no, no hubiéramos ido molestos, enfadados, frustrados, porque así funciona esto. Igual que si hubiéramos ganado el partido por una ocasión extra que no se dio, pues no hubiéramos ido eufóricos, pues no. Y el partido fue muy bueno, y lo que pasa es que clarísimamente dividido en dos partes, como todos vimos, prácticamente calcada, porque yo creo que, fíjate, hasta el hecho de que ambos equipos se encontraran prácticamente con un gol, pues demuestra lo calcado que fueron las partes, ¿no? Y por tanto, yo creo de verdad que aunque nosotros tuviéramos la tendencia positiva de la segunda parte, yo creo que el resultado fue, aunque ya sabes que la justicia y en esto del fútbol es un poco utópica, pero yo creo que el resultado fue lógico.
Sí, fue absolutamente lógico. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Mira, estoy viendo mientras hablo contigo, porque lo ha subido una cuenta de Twitter que es Joven Scout, la repetición del segundo gol del Córdoba, que es un auténtico golazo. O sea, visto en caliente mola, pero visto en frío es espectacular. Y en él se ve la importancia de Carlos Marín en la acción. Cómo ese tempo que le da al encuentro, ese momento en el primer pase para abrir a la derecha, pues es clave, resulta clave para luego la salida limpia de balón y lo que luego sucede con el gol de Antonio Casas. Tú estuviste en la grada y tú escuchaste, como yo, algunos silbidos al Carlos Marín. ¿Cómo se puede interpretar eso? ¿Cómo se puede entender eso?
Sí, bueno, a ver, en general la gente que va al fútbol pues lo que quiere es que su equipo gane y ante un resultado adverso como el que se estaba dando, pues la mayoría de la gente pierde un poco los nervios. Yo sé, creo que todos somos un poco injustos de vez en cuando con el equipo. Yo, por ejemplo, creo que lo fui con Sala cuando perdió la pelota y aquello terminó en gol. En ese momento, pues yo probablemente si hubiera alguien grabándome, pues probablemente Sala no saldría bien parado de aquello, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención este duelo que hay entre el Córdoba y el Castellón desde el año pasado, porque ellos aprendieron muy bien el año pasado en el partido de vuelta, que le salió mal a ellos, que al Córdoba no había que presionarle arriba. Y justo antes de ese segundo gol del que habla, el Castellón se tiró, pues creo que sus buenos 10 minutos sin presionarnos arriba, con lo cual Carlos Marín no sabía muy bien qué hacer y al final terminaba rifando la pelota arriba, que salíamos perdiendo prácticamente en todos los duelos, hasta que llegó ese punto, ese momento en el que esperó, creo recordar que fue Douglas, o no sé, el que le, o de Miguel, no lo sé, el que le encimó un poco, y eso fue la clave. Y eso es lo que el Castellón o el entrenador del Castellón no quería que ocurriera. Pero al igual que los aficionados se ponen nerviosos, también se pusieron nerviosos en ese momento los delanteros del Castellón y entraron a la presión. Y eso fue lo que nos dio el gol. El que el Córdoba fuera reconocible, que no lo estaba haciendo gracias precisamente a que el Castellón no le estaba presionando arriba, ¿sabes? Y la verdad que es un partido no solo bonito por el ida y vuelta y por los arreones que tiene el Castellón, las subas y bajas que tiene el Castellón, sino también porque tácticamente son riquísimos. Y aunque no entendamos casi ninguno de táctica, pues después de tantos años algo vamos pillando, ¿no? Y aquello, el hecho de... Yo recuerdo que lo que le decía a mi compañero en la grada cuando marcó el Córdoba era fútbol, fútbol. Claro, es la primera vez que estábamos jugando al fútbol desde los últimos cuartos de hora, ¿no? Y la verdad que fue muy agradable.
Desde luego que sí, aunque ahora hay que pasar página ya porque llega la gran asignatura pendiente del Córdoba, que es los partidos fuera de casa, y lo que resta de mes de noviembre en ese sentido va cargadito, porque el Cádiz, el Almería y luego ya empezando diciembre el Molinón, nada más y nada menos, con entre todos esos encuentros, entre medias un Córdoba-Zaragoza. Pero vamos a hablar de lo del domingo. Cádiz-Córdoba. Lo primero, te pregunto porque hay mucha controversia con el tema. ¿Tienes pensado ir al Mirandilla, al Carranza?
Estoy un poco desencantado, Tony, con la forma de repartir que tiene el club la entrada. Entonces, la verdad que en el calendario no tengo puesta, al menos los de esta primera vuelta no tengo puesto ninguno, porque ya lo intenté en Granada, no salió bien, y la verdad que estoy un poco desencantado. No me he metido en el follón de la entrada. Si esto cambiará, supongo, en el momento que el Córdoba sube algo en la última parte de la temporada. Y sobre la opción de puntuar allí, yo creo que es uno de los mejores campos para intentarlo, ¿eh? El Cádiz no está del todo bien. Es cierto que tiene dos delanteros brutales, que son Ocampo y ahora Antiveros, que hizo un partido de primera, pero de primera de los equipos de arriba, ¿eh? El otro día en Miranda, que marcó tres goles, que le dieron dos, y el otro no se lo dieron por un milímetro de fuera de juego de uno de los compañeros. Y evidentemente eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que si esta gente tiene el día o si no somos capaces de arruinárselo nosotros a ellos, pues probablemente salgamos como siempre hemos salido de la salida. Pero por otro lado, el Cádiz es un equipo que no quiere la pelota y eso a nosotros nos suele venir bastante bien, porque nosotros sí sabemos qué hacer con la pelota. Por tanto, yo tengo mucha esperanza en que el Córdoba pueda sacar de allí. Pues yo no sé si ganar, porque ya parece que es algo que no está en nuestra mano, ¿no? Pero que es uno de los partidos a los cuales yo tengo más esperanza. Los que tú has dicho después, el Sporting y no sé cuál más viene por ahí.
Zaragoza por aquí y el Almería después.
Bueno, el Almería, como es un partido entre semana, pues veremos, ¿sabes? Veremos. Porque los partidos entre semana influyen muchos factores, ¿sabes? Cómo haya ido el resultado del domingo, etcétera, etcétera. Y en el partido de Zaragoza el Córdoba tiene que ir a ganarlo sí o sí. Aquí hay que ir a ganar. El Córdoba tiene que ser dominante aquí siempre. Y da igual quién venga, ¿eh? Como si viene el Racing, da igual. Y los de fuera, pues sí. Ahí es donde tenemos que sacar, porque ya no hemos ganado el partido este.
Hay un
así
déficit,
que tenemos
claro.
Que tenemos que rascar. Si queremos seguir con nuestra media de 3 puntos cada 6, pues tenemos que casi ganar, te lo diría, porque ni con el empate nos da.
Es que mira, bueno, los resultados que tiene el Cádiz, es que es llamativo. Apenas ha ganado 3 partidos, en casa solo uno, y además 2-0 al Oviedo, pero en el Mirandilla ha empatado, por ejemplo, el Tenerife, ha empatado el Racing de Ferrol, ha ganado el Eldense, y bueno, es un equipo que tiene, yo creo que tiene el miedo de los descendidos de primera, de los 3 descendidos, es el que tiene toda la pinta, más allá de la plantilla, el plantillón que pueda tener, de darse el batacazo. No digo descender, pero digo estar lejos de los puestos de ascenso, luego ya se verá, ¿no?
Sí, el Tenerife creo que le empató en... Sí, sí. El Cádiz creo que terminó el partido empatando en el descuento, si no recuerdo mal. O sea, el Tenerife estuvo a punto de también llevarse la victoria allí. Sí, sí, yo tengo claro que es un partido que el Córdoba debería de ganarlo, de ir a ganarlo, y que después, ya te digo, depende de todo, ¿no? Si Tiveros tiene el día que tuvo el otro día en Miranda, pues será mucho más complicado. Pero bueno, yo creo que también nuestra defensa está creciendo un poco. Calderón, la verdad que está creciendo mucho. Ahora Isaac parece que pues, va a estar tocado, volverá al Barran, que el Barran siempre en defensa sufre un poco más, pero también nos da mucho más que Isaac en ataque. Y bueno, Marvel parece que no dio ninguna espanta este último día, por tanto tenemos que estar también contentos. Y la Peña sigue en su línea. Es curioso porque realmente después la defensa uno por uno, no quitando aquellos problemas que tuvo inicialmente Calderón, no da una sensación de... Pero es cierto que recibimos demasiados goles, sobre todo fuera. Vamos a ver si el centro del campo también ayuda, que el centro del campo, de eso hay que hablar también mucho, porque... Yeah. Porque ahora, yo qué sé, si parece que funcionó Zidane ahí de pareja de Isma, pues quizás habría que volver a probarlo ahí. Vamos a ver lo que pasa.
Para acabar, Rafa, a este no vas a ir, pero tendrás recuerdos de Cádiz-Córdoba, ¿no? Porque ha sido una plaza en la que al Córdoba se le ha dado normalmente mal, pero siempre ha dejado partidos interesantísimos.
Sí, yo tengo recuerdo incluso de antes de que el Carranza estuviera totalmente, bueno, cuando era Carranza y cuando estaba totalmente remodelado con aquella torre de preferencia tan alta. que tenían allí el marcador. Sí, no, no, no sé, no recuerdo. Yo no creo que las dos o tres veces que he ido siempre hemos perdido. Pero bueno, siempre es un viaje agradable, y sobre todo si el día es bueno, aunque parece que viene en borrasca y eso, pero siempre Cádiz siempre es una ciudad muy luminosa y muy bonita, la gente suele ser muy amable y la verdad que es un viaje bueno. Y el Córdoba, pues hombre, yo no creo que esté en un mal momento, quizás ellos sí, ellos vienen un poco de capa caída. Y sí, es un viaje agradable y hombre, quitando aquella rivalidad que tuvimos por la historia del penalti famoso y las reclamaciones aquellas que muchos nos vimos en descenso en los despachos, pues la verdad, hombre, que no había un mal rollo nunca entre las oficinas.
Que además ha llovido ya, ¿eh? El último Cádiz-Córdoba
sí,
de Liga
mucho.
Fue el 24 de marzo de 2019, que además fue 1-1 con gol de Pío Bacari a respuesta de una propia puerta de Quintanilla. Pues Rafa Japón, que disfrutes del partido y sobre todo a ver si conseguimos la primera victoria fuera de casa. Un abrazo, muchas gracias.
Otro, hasta luego, gracias.
Si hay un equipo en forma en el panorama deportivo cordobés es el Club Deportivo Pozo Blanco. En las últimas jornadas le empató al Internacional a 1 a domicilio, ganó en La Palma, empató ante el Espeleño y también le ganó al Córdoba B con un gol de penalti de Miguel in extremis. También Miguel marcó en Coria y también Miguel marcó en el último minuto del partido del pasado fin de semana ante el Tomares. Y mañana juega ante el Cartaya, ese partido aplazado por la alerta climatológica, por el aviso naranja. Hablamos con su míster, Alberto Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas.
Muy en forma, me dirás. Muy en forma.
Bueno, no te creas. Estamos sacando de los partidos. Con el Córdoba B no fue en extremis, fue en el minuto 70 el penalti, o sea que no fue en extremis. Yo creo que el equipo está bien, el equipo está trabajando bien, lleva una dinámica buena. Sí es verdad que nos falta gol. El último partido no fue tan bueno como hubiéramos querido, pero gracias a Dios sí es verdad que lo sacamos in extremis. Pero bueno, vamos poco a poco, seguimos trabajando. Hemos pasado una época de muchos partidos fuera de casa, porque me parece que el último mes hemos jugado 5 partidos fuera y 2 en casa. Y gracias a Dios pues los hemos podido sacar todos puntuando. Y bueno, pues a intentar seguir la racha.
Un Miguel extraordinario, ¿no? Que está a un nivel altísimo.
Bueno, es el que está poniendo el colofón a nuestra falta de gol, ¿no? Nuestra falta de gol, pues gracias a Dios, pues nos está metiendo, nos está haciendo los goles él, se está echando el equipo a la espalda. Pero bueno, el trabajo es de todos, ¿no? Para que él pueda hacer los goles hay gente que está trabajando y bueno, pues seguimos intentando crecer y sobre todo mejorar de cara a portería.
Con los resultados que está cosechando el equipo vallesano en las últimas jornadas, hombre, me vas a decir, el objetivo es ir paso a paso, es la permanencia, pero bueno, se ha colocado en un séptimo lugar que si se consiguiera vencer en ese partido de mañana al Cartaya, que está con los mismos puntos, con los mismos 13 puntos, bueno, pues ya sería meterse ahí entre los aspirantes a las 5 primeras plazas. Aunque evidentemente hay un nivel altísimo esta temporada en el grupo de cime, va a ser muy difícil, ¿no?
Sí, como tú bien dices, yo creo que este año el nivel de grupo, yo creo que no, es que yo creo que se ha igualado mucho. Yo creo que a lo mejor no hay las potencias de los Jerez, pero se ha igualado mucho, ¿no? Yo creo que los equipos de la zona baja son un poquito más potentes que en años anteriores. El grupo está mucho más igualado. De hecho, tú miras los resultados y cualquiera te puede romper la cara y te cuesta ganar muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues como tú bien dices, nuestro objetivo primero, como siempre he dicho, es conseguir la permanencia lo antes posible. Y si se consigue la permanencia lo antes posible, pues ya luego soñar. Pero de momento hay que conseguir los puntos porque ya digo que este año no va a estar fácil.
También fue un partido muy emotivo el del Tomares del pasado fin de semana porque Fran Gómez cumplió 100 partidos con el Pozo Blanco.
Sí, anteriormente lo había hecho David y ayer tocó a Fran, que con la juventud que tiene, pues son futbolistas que ya están sumando muchos partidos Y bueno, pues sí, como tú bien dices, fue emotivo porque, hombre, da gusto que gente además que yo traté en cantera, pues esté ahí y ya lleven 100 partidos.
Alberto Fernández, técnico del Club Deportivo Pozo Blanco, que el ritmo no pare, que se siga mirando hacia arriba. Un abrazo, muchas gracias.
Vale, muchísimas gracias.
Llevamos toda la semana diciendo que el deporte cordobés se está volcando con los afectados por la dana. El golf no quería ser una excepción. Javier Fernández, del Real Club de Golf, del Real Club de Campo de Córdoba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes, buenos días.
Torneo a favor de la recaudación de alimentos para los afectados por la dana. Será este sábado con la salida al tiro a las 9 de la mañana. Vamos con los precios, si te parece, primero, para que la gente lo sepa. Socios con Green Fee, 25 euros. Socios sin Green Fee, 30 euros. No socios, 40 euros. Y menores de 18 años, 15 euros. Y además, hay una cuenta que podéis apuntar a través de la cuenta de Twitter y un Bizum 03816, que es la Federación del Banco de Alimentos. ¿Cuándo se os ocurrió este torneo benéfico?
Pues como todo el mundo, o sea, surgió la catástrofe que tuvo lugar hace 2 semanas en Valencia y en otras localidades de España, en Albacete, y bueno, a nivel de iniciativa propia, pues sabes que todo el mundo pues intentó ayudar, pero luego nos organizamos de alguna manera a nivel de la Asociación Española de Gerentes y bueno, intentamos que de alguna manera se pudieran celebrar en esta semana que estamos. Nosotros teníamos el hueco del sábado entre la Liga de Novatos del viernes y la Liga Infantil del domingo, y bueno, y lo encajamos ahí, una modalidad deportiva de competición Greenson parejas, que es muy atractiva para poder jugar con la persona que realmente te apetezca jugar y divertirte, y sobre todo puedes participar en un torneo solidario que, bueno, el 100% de los ingresos irán destinados a colaborar en el Banco de Alimentos para que se ponga el foco económicamente y con todos los medios que se puedan allí en Valencia.
Aunque sea lo de menos, también habrá bolsa de picnic a los participantes y una bolsa de premios y sorteo. ¿En qué va a consistir?
Bueno, la verdad que tengo que agradecer a todas las empresas que de manera desinteresada pues, se han volcado en ayudar y en conseguir que la mesa de premios y los trofeos para los ganadores sean lo más atractivos posible, de manera fuera así, fuera atractivo el inscribirse y el poder participar tanto a nivel solidario como a nivel de competición y poder obtener alguno de los premios que tanto por ganador como por sorteo te pueden sentirte agraciado. Entonces, tenemos desde Greenfield en campos de toda España, que también han colaborado otros compañeros de otros campos, Noche de Hotel, también en recintos, también con alojamiento del campo de golf, alguna colaboración, como por ejemplo los buses de los autobuses rojos para también el bus turístico en Córdoba poderlo disfrutar aquellos que sean agraciados en el sorteo con los premios. Y luego, pues, material de golf, bolsa de golf, cajas de bolas de golf. Y bueno, contentos por el apoyo que ha habido de todas las empresas a las que he recurrido. Y luego, finalmente, en la entrega de premios tendremos un magnífico arroz que nos lo dona la cocinera del club, Juani.
¿Y cuánta gente se ha inscrito ya?
Pues estamos por alrededor de unos 60 y algo participantes, 30 y tantas parejas, y esperemos que, bueno, lleguemos a las 100 personas que puedan jugar el sábado, y pese a la amenaza de algo de lluvia, que creemos que finalmente no será tanto, pues podremos disfrutar de un gran día y sobre todo un día solidario en el que podamos ayudar desde Córdoba a paliar de alguna manera todos los daños que han ocurrido en Valencia.
Pues el sábado a partir de las 9 de la mañana, torneo benéfico afectados por la dana en el Real Club de Campo, el golf cordobés con los afectados por esta catástrofe. Muchísimas gracias, Javier Fernández.
Gracias, un saludo.
Hasta aquí hemos llegado en este martes 12 de noviembre. Volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial aquí en COPE Córdoba. Hasta mañana, que paséis buena tarde. Adiós.
spoken to his eyes, I thought you died.